haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
A las 5 de la tarde.
I have a dream.
Amigos, de nuestra parte y de...
Porque eres mía, porque no eres mía.
No quiero ir.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
A partir de ahora, traspasemos las pocas fronteras claras que tiene el tiempo y situémonos algunos siglos antes de la era cristiana.
En la antigua Grecia, la medicina como tal era una disciplina que estaba asociada a la magia o a la religión.
En los mejores casos, a la filosofía, aprovechando la época de esplendor del siglo de Pericles.
Pero apareció un contemporáneo de Sócrates y Platón que hizo real el concepto de curar.
Alguien que sistematizó tratamientos y observó procesos detalladamente, llevando a que los enfermos muchas veces sanaran.
Y aunque convirtió el ejercicio de esa práctica en una auténtica profesión, tuvo que batallar contra los incrédulos.
El hombre que entendió y enseñó que realmente el cuerpo humano puede sanar, pasó a la historia siendo conocido como el padre de la medicina.
Esta es la historia de...
Hipócrates. Hipócrates nació en la ciudad de Kos, situada en una de las islas griegas del mar Egeo, en el año 460 a.C.
Su padre, Heráclides, tuvo junto a su madre dos hijos más, Tésalo y Draco, y al menos una hija.
Esta familia descendía de una estirpe de magos y estaban directamente emparentados con Esculapio, el dios griego de la medicina y la evolución.
Fue así que, a los 13 años de edad, Hipócrates comenzó sus estudios en el terreno de la medicina de la mano de su padre y su abuelo paterno.
Continuó su formación en el Asclepeión de Kos, templo de su ciudad, que en esa época era el más adelantado en aquella materia.
Y un tiempo después, Hipócrates decidió marcharse hacia Egipto para profundizar su formación.
Durante su estadía en Egipto, Hipócrates se familiarizó con los trabajos médicos que la tradición atribuye a Imhotep, el fundador de la medicina egipcia.
Imhotep fue el primero en intentar racionalizar el tratamiento de ciertas enfermedades y heridas, apartándolo de la religión o la magia.
De regreso a Grecia, Hipócrates observó que la medicina de esa época desconocía muchos aspectos de la anatomía y la fisiología humanas a causa del tabú griego que prohibía la disección de los cadáveres.
Por lo tanto, era casi imposible determinar qué provocaba las enfermedades con síntomas poco conocidos.
Su teoría sostenía que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio en el cuerpo de cuatro humores: la sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema.
Estos fluidos, en las personas sanas, se encontraban naturalmente en una proporción semejante.
Pero cuando se desequilibraban, el individuo permanecía enfermo hasta que se recuperaba el equilibrio.
Entonces, la terapia hipocrática se concentraba en restaurar este equilibrio, pero sostenía que había un punto al que llamaba crisis.
Este era el momento de la enfermedad en que o bien se hacía paulatinamente más grave y el paciente moría, o pasaba todo lo contrario y los procesos naturales permitían la recuperación.
Hipócrates basaba todo el poder curativo en la naturaleza, pues sostenía que el cuerpo contenía el poder intrínseco de sanarse.
De esta forma, su método se concentraba simplemente en facilitar este proceso natural, por lo que recomendaba reposo e inmovilidad.
Así fue que comenzó a tener éxito aplicando tratamientos pasivos, como ingerir cítricos cuando había un exceso de flema.
O sanaba en su totalidad los huesos rotos, para lo cual utilizaba el banco hipocrático, una invención propia que mantenía casi inmóvil al paciente.
Aunque a menudo lo mejor que podía hacer el médico era evaluar una enfermedad y deducir el curso más probable.
Para esto se basaban las informaciones recogidas en historiales de casos similares, lo que permitió un gran desarrollo de lo que hoy conocemos como la historia clínica.
Pero no todos los griegos tenían tanta paciencia, por lo que Hipócrates comenzó a recibir duras críticas.
Ocurrió que la pasividad del tratamiento de Hipócrates, que comenzó a conocerse como tratamiento hipocrático, no estaba bien vista por antiguos sacerdotes que preferían la celeridad de los dioses.
Sus detractores se referían al tratamiento hipocrático como una meditación sobre la muerte.
Pero Hipócrates era reacio a administrar drogas o emprender tratamientos especializados.
Y a pesar de las críticas y convencido de su método, comenzó a practicar la medicina de manera obsesiva, viajando largas distancias para curar enfermos.
El tratamiento de Hipócrates destacaba la importancia de mantener al paciente limpio y estéril y utilizaba solamente agua limpia o vino para curar las heridas.
En su obra Sobre el Médico, recomienda que estos siempre estuvieran bien aseados, fueran honestos, tranquilos, comprensivos y serios.
Debían seguir especificaciones detalladas para la iluminación, los instrumentos, el posicionamiento del paciente y las técnicas de vendaje y entablillado en el antiguo quirófano.
Debían incluso mantener sus uñas con una longitud precisa y se daba mucha importancia a las doctrinas clínicas de observación y documentación.
Hipócrates anotaba regularmente y de manera precisa cada síntoma, incluyendo la complexión, el pulso, la fiebre, el dolor, los movimientos y hasta la excreción del paciente.
Y se afirma que hasta medía el pulso del paciente cuando examinaba por primera vez al enfermo para saber si mentía.
Según Hipócrates, la alimentación también tenía que variar según el clima y las estaciones, que creía que influían en los humores del cuerpo.
Y utilizaba otro de sus célebres aforismos.
Que su alimento sea su remedio, que su remedio sea su alimento.
Hipócrates empezó a clasificar las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas.
Utilizó términos como exacerbación, recaída, resolución, crisis, paroxismo, pico y convalecencia, palabras que todavía tienen uso destacado en la práctica médica.
Y además fue el primer cirujano torácico de quien se tiene constancia, y sus descubrimientos todavía son válidos en su mayoría. A su vez, Hipócrates describió como nunca antes las enfermedades del recto y su tratamiento.
Por ejemplo, las hemorroides, que hasta ese momento se creía que eran provocadas por un exceso de bilis y flema, eran tratadas por los médicos hipocráticos con técnicas relativamente avanzadas.
Hipócrates, trajeron al paciente. Está desesperado de dolor.
Tráelo.
Adelante, por favor.
Ay, qué dolor. Doctor, usted sabe que yo no puedo más. La bilis me arde allí atrás y mire, ay, no me puedo ni sentar.
Tranquilo, pobre. Hijo, tranquilo.
Sí, tranquilo, porque no sos vos.
Calma, no es la bilis la que produce el dolor. Es el propio recto queriendo huir de un cuerpo mal alimentado. Pero primero debemos descartar que no existan anomalías en el interior.
Ay, pero ¿cómo va a ser eso, doctor? Dígame una cosa, ¿usted es mago?
No. Mejor que eso. Por favor, querido ayudante, alcánceme el espéculo rectal.
Enseguida, maestro. Es
¿Qué van a traer?
El espéculo rectal es un avance en la medicina que permite detectar anomalías al interior del intestino.
Pero no me va a meter eso a... ¿Me va a poner eso a...?
Sí, tranquilo. Por favor, dese vuelta.
¿Me pongo así? ¿Así está bien?
No tanto, tal vez, no es necesario.
¿Así le gusta?
Ahí está bien. Tal vez pueda doler un poquito.
¡Ay, la concha!
Bueno, duele
mucho más que antes.
Vamos. Observo bien. No tiene más nada.
¡Ay, cómo arde esto! ¿Qué le puso? ¿Un fósforo adentro?
Lo sacamos, no tiene más que las hemorroides. Así que ahora procedamos.
No, pero ¿qué me van a hacer?
Escucha, mientras el maestro se lava meticulosamente, le preparo los materiales para la ligadura que facilitará la estrangulación.
¡Ay, pero ustedes están locos! ¡A mí no estrangulan nada! ¡No me diga que me va a cortar las hemorroides!
Sí, señor.
¡Ay, eso me voy a retorcer de dolor!
Quédese como está. Le voy a aplicar un ungüento elaborado con opiáceos a modo de anestesia para aliviar la zona.
Ah, eso que me gusta.
Bueno, acá, ahí va. Mi amigo, esto le va a doler un poquito.
Sí, ya me dijo, van a atarlas para estrangularlas. Sí, algo así.
Ayudante, ¿tiene pronta la plancha hirviendo?
¿La plancha para qué va a hacer con la plancha?
Le explico.
¿Qué va a planchar? ¿La camisa?
Le explico. Las hemorroides, una vez secas, se terminan quemando.
Adelante.
¡No!
Lo que se conoce como el Corpus Hipocrático es una colección de unas 70 obras médicas comenzadas por Hipócrates y continuada por sus estudiantes y discípulos.
Estas fueron traducidas al inglés por primera vez de forma completa por el médico escocés Francis Adams bajo el título Las Obras Genuinas de Hipócrates en el año 1849.
Entre estos tratados destacan el Libro de los Pronósticos sobre el régimen en las enfermedades agudas, aforismos y el juramento hipocrático.
Algunos de sus aforismos y otros preceptos hoy suenan increíblemente actuales.
El médico cura, solo la naturaleza sana.
Los hombres obesos corren mayor riesgo de morir súbitamente que los flacos.
Si el sueño o el desvelo son excesivos, mal agüero.
Criticar sin mejorar los trabajos de los demás es una grave prueba de ignorancia.
Trabajar con hambre no es bueno.
El miedo y la tristeza, cuando duran mucho, constituyen una afección.
Y por supuesto, el juramento hipocrático, un documento fundamental para la ética médica, es probablemente el documento más célebre del corpus.
Este sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas.
De hecho, en la actualidad, los médicos que están a punto de empezar la práctica tradicionalmente lo pronuncian. En su apogeo, Hipócrates disfrutó de un gran renombre en la Grecia antigua y surgieron relatos de curaciones milagrosas a su alrededor.
Por ejemplo, se dice que Hipócrates ayudó a curar a los atenienses durante la plaga de Atenas, encendiendo grandes fuegos a modo de desinfectantes.
También que curó al rey Perdicas II de Macedonia del mal de amores.
Pero una de sus anécdotas más famosas nada tiene que ver con curaciones.
Por fin hemos llegado.
Hemos caminado tanto. Estoy desfalleciendo, Hipócrates.
Querido ayudante mío, gracias por acompañarme. Bebe agua, ingiere alguna fruta. Sí. Te hará bien. Recuerda que somos lo que comemos.
Cierto. ¿Dónde estamos, maestro?
En Abdera, la tierra de los abderitas. Tienen una hermosa polis, pero...
No me diga, hay una plaga.
No, es algo raro.
¿Qué?
Aquí reside y piensa mi gran amigo, el filósofo Demócrito.
¿Y está enfermo?
Eso dicen los abderitas, que está enfermo de locura.
Pero Demócrito es un hombre sabio. Sí, es verdad que ríe ante todo, pero no creo que eso sea una enfermedad. Oh, mira, ¿sí? Viene alguien a nuestro encuentro.
¿Quién es?
¡Maestro!
Hola, sí. Hola, amigo.
Qué suerte que vino. Estamos tan preocupados por Demócrito.
Cuéntame, ¿qué le pasó a mi buen amigo?
Está loco, loco de remate. No para de reír. Ríe ante todo, sin parar. ¿Cómo? Se supone que es el más sabio de todos nosotros.
Y dime, ¿hace mucho de esto?
Y desde que empezó a elaborar la teoría de los átomos o algo así.
Dime, ¿podría ver a mi amigo?
Creo que venía a su encuentro. Yo me adelanté para alertarle de su locura.
¡Ahí viene alguien!
¡Hipócrates! ¡Hipócrates! ¡Hijo loco y sabio! ¡Vos sí que sabés que la vida! ¡Chupame los huevos! ¡Agarrame la voz! ¡No me digas que te llamaron estos inútiles para que vengas a curarme de la locura!
¡Demócrito! ¡Mi viejo amigo! ¡Bueno, sí! ¡Me dicen que estás loco!
¡Está loco!
¡Tienes razón! ¡Es como no estarlo! ¡Sí, no comprendemos cómo es este mundo! ¡Mejor reírse!
¿De qué habla?
Es un filósofo, Pero dime, querido amigo, ¿qué es eso de los átomos? A ver, explícame, viejo amigo.
A eso me refiero.
¿Por qué se ríe, maestro? ¿De qué?
Me postularé mi teoría atómica del universo. ¿Qué es eso? Creo que toda la materia no es más que una mezcla de elementos originarios que poseen las características de la inmutabilidad y eternidad, concebidos como entidades infinitamente pequeñas y por lo tanto imperceptibles para los sentidos.
¿De qué habla, maestro?
Es realmente muy interesante, querido amigo. Y por eso lo denominaste átomo. Escucha, ayudante. Sí. Tomo significa división. Si le agregas el prefijo a, significa sin.
¿Sí?
Sin división.
No entendí nada.
El fondo de la cuestión es que somos indivisibles en todo. ¡Es muy bueno, Demócrito! ¿Y por qué creen que estás loco?
¡Qué buena pregunta! No paro de reírme hasta esta teoría, en lo cual creo firmemente. Ustedes también, ríanse. Me río porque somos tan insignificantes como un átomo. Y la gente se hace mala sangre por pequeñas cosas.
¡Ay, viejo amigo mío! Por suerte existen seres pensantes, sabios como tú. Permíteme, reúne a mi pueblo, reúne al pueblo abderita, ayudante. Vamos a tranquilizar a tu pueblo, demócrata. ¿Qué te parece?
¡Abderitas!
Sí.
¡Maestro!
Vuestro filósofo me ha demostrado que sigue siendo una de las personas más inteligentes de toda Grecia. Además, su personalidad es tan alegre que por eso ríe todo el tiempo. Y eso no es motivo de locura. Al contrario, como médico, afirmo que la risa alivia los males. Así que de aquí en adelante, pido un aplauso y lo llamaré el filósofo de la risa.
Pero no todo fueron risas y loas para Hipócrates.
Porque ya de viejo, si bien seguía siendo muy sabio y ejercía la medicina con autoridad, su personalidad comenzó a cambiar.
Se lo empezó a conocer como un personaje severo y adusto que destrataba a pacientes y familiares.
Y ya no compartía todo el conocimiento con alumnos y discípulos.
Es más, cuenta la historia que Hipócrates huyó después de prender fuego a su propio templo, el templo de Cos, especulando que lo hizo para mantener el monopolio del conocimiento médico.
No se sabe a ciencia cierta, pero algunas fuentes sugieren que superó largamente los 100 años de vida.
Aunque lo más aceptado es que Hipócrates murió en Larisa, región de Tesalia, Grecia continental, a la edad de 90 años, en el año 370 a.C.
Su decisivo aporte a la salud de los ciudadanos y su fama fueron tan grandes
que comenzaron a surgir leyendas.
Por ejemplo, la que relata la resurrección del sobrino de Augusto, primer emperador romano, conseguida supuestamente gracias a la erección de una estatua de Hipócrates.
También se creía que incluso la miel de una colmena situada en su tumba tenía poderes curativos.
Lo cierto es que después de la muerte de Hipócrates, el progreso médico se estancó y durante largo tiempo no se produjo ningún avance significativo en los métodos.
Tan reverenciado era Hipócrates que sus enseñanzas fueron consideradas demasiado grandiosas para ser mejoradas.
Es más, los siglos posteriores a su muerte estuvieron marcados por retrocesos y la práctica de registrar historias clínicas desapareció.
No fue hasta la aparición del médico griego romanizado Galeno, quien vivió entre los años 129 y 200 después de Cristo, que se retomó la medición hipocrática.
Este la perpetuó y la desarrolló en varias direcciones, y posteriormente los árabes contribuyeron de manera fundamental a la conservación de sus enseñanzas.
Después del Renacimiento, los métodos hipocráticos ganaron fama de nuevo en Europa y fueron profusamente utilizados y ampliados hasta el siglo XIX.
Según el testimonio de Aristóteles en su obra Política, Hipócrates era conocido como el Gran Hipócrates y descrito como un médico rural viejo, amable y digno.
Siempre se lo consideró sabio, dotado de un gran intelecto y especialmente como una persona muy pragmática.
En 1970 se decidió bautizar en su honor un asteroide y en su isla natal se conserva el árbol de Hipócrates, un ejemplar de plátano bajo, el cual se cree que enseñaba a sus alumnos a su sombra.
Pero también ha inspirado el futuro con la creación del Hipócrates Project, un programa del Medical Center de la Universidad de Nueva York, para desarrollar tecnologías adelantadas de planeamiento, simulación y ejecución para la próxima generación de robots quirúrgicos asistidos por ordenador.
Hipócrates es el paradigma del médico y los conceptos que enseñó son considerados los máximos ideales de la profesión.
Su estudio sistemático de la medicina clínica, reuniendo el conocimiento médico de escuelas anteriores con el de su tiempo, lo llevó a desarrollar prácticas que moldearon la profesión hasta nuestros días.
Y por eso quisimos poner a Hipócrates de Cos
en su sitio.
Por Hipócrates.